de Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos hablando de educación porque la viceconsejera de este área ha estado en los micrófonos de COPE después de que algunos padres se hayan negado a firmar el consentimiento para que se les practique a sus hijos las pruebas PCR. Recordemos que de no ser así, el colegio tendría que pedirles por escrito que el niño guardara la cuarentena en casa durante 14 días. Loli Rodríguez ha explicado que esta nueva medida está refrendada, está constatada por la vía legal.
En un lugar determinado surge un positivo, siempre Sanidad establece que tiene que estar aislado, guardando las distancias en su casa, y luego Sanidad con sus rastreadores hacen un seguimiento de los contactos que ha tenido esa persona. Pues en el colegio exactamente, si no se puede, si usted no quiere realizarse la prueba, nosotros tenemos un colectivo.
Bueno, también hablaba en torno a la denuncia que ha hecho la AMPA Galdós, en donde se asegura que 10 centros de Gran Canaria han pedido a los padres de los alumnos que compren material sanitario, aparte del material escolar que se pide cada año para las clases. En este caso, Loli Rodríguez apuntaba a que no le parece lógico que se esté pidiendo esto más allá, por ejemplo, de un bote de gel individualizado o una mascarilla de repuesto para cada niño. Los padres no tienen por qué aportarlo.
Los centros escolares tienen sus remanentes, tienen las partidas que se les va dando, e incluso si tienen más gastos, también a posteriori ellos tendrán que enviar también las facturas de esos gastos más extraordinarios que han tenido y se van completando, ¿vale? No entiendo que haya centros que estén pidiendo eso que usted me está comentando. Aclarar si es así, qué es lo que ha sucedido, pero no, vamos, le digo que me extraña muchísimo porque no es lógico que se pida eso.
Bueno, pues esta mañana nos hemos puesto en contacto con los responsables de algunos de estos 10 centros. Esto es lo que nos contaban, lo dice Carla Rabetti.
Nos hemos puesto en contacto con algunos responsables de estos colegios públicos de Gran Canaria, donde, recuerden, pedían que los familiares adquieran algunos productos sanitarios para sus clases, aparte del material escolar, y nos comentaban que se trata de algo que han tenido que hacer debido a la escasa partida presupuestaria de la Consejería de Educación. Nos relataban que mínimo necesitan comprar para toda la instalación unos 10 botes de 5 litros de gel hidroalcohólico, lo que supone que cada bote les cuesta alrededor de 40 euros, un sobregasto que no pueden permitirse durante todo el año. Esperan que la Consejería de Educación le destine más dinero para poder afrontar este tipo de gastos.
Hace unas semanas la Consejería de Educación anunciaba que cada centro tendría un ingreso de en torno a 1.500 euros. Esta mañana en el Parlamento la responsable de este área, Manuela de Armas, aseguraba que hay financiación necesaria para repetir ese importe, el pago de ese importe, cuanto sea necesario.
Se le está ingresando ahora mismo los 1.500 euros, que además se van a seguir ingresando en función de los gastos que vayan teniendo. Ya tenemos las partidas adecuadas para hacerlo. Y por supuesto son necesarios. Los centros viven y funcionan con los dotaciones extraordinarias que le damos. Estaría bueno, ¿no?
Nos quedamos también con los 24.000 universitarios repetidores de Canarias que van a tener que pagar el recargo por una segunda matrícula de la que se les había prometido que quedarían exentos debido a la situación de la pandemia. La consejera de Educación admitió que las tasas universitarias no se modificarán e insistió en que las necesidades económicas del alumnado se van a sufragar a través de las becas. Ada Santana, una estudiante, pide que cumplan con el acuerdo que se firmó el pasado mes de abril.
Que ese acuerdo no se iba a cumplir, y no únicamente en el punto de la bonificación de segundas, terceras y cuartas matrículas, sino prácticamente en ninguno de sus puntos. Precisamente por ese motivo, ambos consejos de estudiantes emprendimos la campaña Colabora Educan, en la que le pedíamos a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte que cumpliera con ese acuerdo, y a día de hoy estamos en una situación en la que ni tan siquiera el decreto de precios públicos ha sido todavía publicado.
Por lo demás, les contamos que la autopsia ha revelado que los 15 migrantes cuyos cuerpos se encontraron en alta mar el pasado 20 de agosto llevaban entre 8 y 10 días muertos. Fallecieron de hambre y de sed. Nos lo cuenta Inoa Martín.
El pasado 20 de agosto los avistó un avión de salvamento marítimo a 150 kilómetros al sur de Gran Canaria mientras buscaba otra pátera. Cuando se les localizó, eran saquitos de huesos, según la expresión utilizada por un portavoz del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para definir decir cómo estaban. Se trataba de 15 personas, todos varones de origen subsahariano. El mismo día que sus cuerpos llegaban al puerto de Arinaga, se descubría a 203 kilómetros de Gran Canaria otro cayuco casi en la misma situación. A bordo había en ese momento 16 hombres, 4 de ellos estaban ya muertos y un quinto falleció cuando lo evacuaba un helicóptero junto a un compañero. También sus autopsias han determinado que murieron de hambre y sed.
Mientras tanto, unos 236 migrantes que han llegado en los últimos días hasta Gran Canaria permanecen en el muelle de Arguineguín. Estas personas están allí a la espera de obtener los resultados de las pruebas que se les hacen a todos los que llegan de forma irregular para comprobar que no están contagiados de coronavirus y poder ser derivados a un recurso habitacional con mejores condiciones. En este ámbito nos quedamos con las palabras que ayer en el Senado lanzaba el ministro José Luis Escrivá cuando aseguraba que no todos los consistorios y los cabildos de Canarias están siendo los colaboradores que se requieren en la actual situación. Le preguntábamos por estas palabras al delegado del gobierno en las islas, Anselmo Pestana.
Hay ayuntamientos y hay cabildos que colaboran y hay otros que no. Tampoco negar la realidad no nos conduce a nada, ¿no? Yo creo que hay que decir las cosas. En otra época, en el repunte del 2006-2008, parece, por lo que me dicen algunos que vivieron eso de primera mano, hubo algo más de colaboración. Nosotros hemos insistido en esa línea. Hay ayuntamientos y hay cabildos que han colaborado, pero vamos, prestos y al momento, ¿no? Otros no tanto. Y hay que, o sea, también hay que señalarlo y decirlo, ¿no?
En la crónica local les contamos que el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria va a reducir a la mitad el pago del impuesto de bienes inmuebles por un periodo de 3 años a quienes instalen placas solares en sus casas o negocios, una medida que persigue compaginar la actividad económica con la gestión medioambiental. Se podrán acoger a esta reducción del 50% del IBI todo tipo de propiedades que instalen placas solares en su espacio, tanto viviendas unifamiliares como bloques de viviendas, edificios, empresas y espacios de toda índole, siempre que estén en la capital y sea el solicitante el sujeto pasivo de la misma. Lo contaba hoy en los micrófonos de COPE el alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo.
Vamos a hacer una bonificación que va a ser de aplicación inmediata para 2021, que se va a poder solicitar a principios del año que viene, que va a ser de aplicación durante ese mismo año y que va a aplicarse a todos los inmuebles, ya sea viviendas unifamiliares, ya sea edificios de vivienda con propiedad horizontal, ya sea empresas de toda índole que estén ubicadas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
Y les contamos también que este miércoles tendría que estar la ciudad llena de huchas verdes por las calles de la misma en la cuestación con la que se pide dinero para avanzar en la investigación contra el cáncer. Podemos seguir aportando nuestro granito de arena gracias a las 56 mesas que están repartidas. El presidente de la asociación en la provincia de Las Palmas dice que habrá voluntarios para cubrir distintas áreas. También se ha creado una página web en la que podemos hacer nuestro ingreso. Es yoayudo.aeec.es. Fernando Fraile.
Y hemos creado una, para esta cuestación, o lo que llamamos una hucha electrónica, que cualquiera que me esté escuchando o que lo haya leído en Facebook o en cualquier otro medio, puede conectar con la página web de la asociación, que es muy fácil entrar, yoayudo.asc.es, y puede crear su propia hucha en la cual puede incluir pues su donativo, con lo cual, bueno, pues podemos seguir teniendo recursos suficientes para mantener la investigación, pues consideramos.
A las 2:10, más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.